Bien, Miguel, muchas gracias por aceptar la entrevista. Has comentado que vivimos en un mundo dominado por la sinrazón capitalista, la crisis de esta sociedad industrial desarrollista. ¿Cómo llegamos a esta situación y cómo se manifiesta esta crisis?
En la última fase, la crisis es una crisis global, entonces se manifiesta a todos los terrenos. Se manifiesta como crisis económica, como crisis energética, como crisis demográfica, como crisis de la cultura, incluso como crisis de la política. Es decir, es una crisis múltiple, tiene varias facetas, es general.
Es una crisis general y es también en ensayos has hablado que es como que el capitalismo se ha convertido en una sociedad productora de nocividades. ¿Podrías desarrollar esta idea?
Bueno, siempre el otro lado del supuesto beneficio que da la mercancía es el oculto perjuicio, siempre es la cara oculta de la mercancía. Lo que pasaba es que en un momento determinado de desarrollo capitalista, pues en un momento que las fuerzas productivas son sobre todo fuerzas destructivas, o son incluso más destructivas que productivas, pues es cuando la nocividad se hace manifiesta, es decir, los efectos nocivos. Nocividad, la tradujimos una palabra que era también bastante complicada, es un neologismo inglés adaptado al francés, se llama nuisance, que quiere decir todo aquello que perjudica, molesta, estorbe, es un tema muy amplio. Nos hacemos nocividad, es decir, los efectos nocivos sobre el medio ambiente, sobre la personalidad humana, sobre la convivencia, sobre las ciudades.
La destrucción de vínculos, por ejemplo.
Sí, sería una nocividad clara. La burocratización del mundo, el desarrollo de las energías nucleares, sobre todo de todo lo que es directamente nocivo que afecta a la salud. Pero en fin, nocividad ya se da como también es un concepto amplio que se ha utilizado precisamente para caracterizar el principal rasgo de la producción moderna.
Este concepto, digamos, lo empezaron a aplicar Jaime Sempronius a través de la enciclopedia de las nocividades.
No, este concepto lo esboza, prácticamente no pasó de ahí, lo esboza Guy Debord cuando hace las tesis sobre la internacional situacionista y su tiempo. Entonces hay una tesis donde se refiere al proletariado y a la contaminación. Es decir, que son los dos aspectos de la economía política. Y entonces habla directamente de la nocividad. Y esta frase, pues es una frase solamente, nos sirvió a nosotros para desarrollar, le llamamos a nuestra revista, Enciclopedia de la Nocividad.
Así es. La violencia ha sido parte del capitalismo, eso prácticamente todos los estudiosos del moderno sistema mundial lo han señalado, con la conquista de los territorios de potencias europeas hace 400, 500 años, pero ahora parece más violento. ¿Tú lo ves de esa manera, Miguel? ¿Es más violento?
Creo que sí, porque toda la violencia que ocurre actualmente tiene un origen claro. Tiene un origen en... se llama geopolítica, es decir, las crisis energéticas que determinó las intervenciones, la creación de la Agencia Internacional de Energía, las intervenciones militares para mantener, digamos, bajo control las fuentes de petróleo, porque en el momento en que el capitalismo se dio cuenta que dependía absolutamente de una energía barata, la tenía que controlar, y eso dio lugar a las guerras, dio lugar a todas las complicaciones que generó la geopolítica de lucha entre potencias, de apoyo a pequeñas minorías de fanáticos, como eran los talibanes, como eran los Al-Qaeda, como eran el ISIS, todos esos son productos de la CIA del capitalismo, que luego se les han escapado de las manos. Y claro, todos esos son productos que en un capitalismo en descomposición, y bueno, las multinacionales ganan mucho dinero, pero la gente que vive en esas condiciones no está enteramente en sus cabales, ¿no? Se vive en un mundo bastante duro, o sea, puedes consumir, pero realmente lo que se dice vivir creo que son las condiciones más hostiles que nunca han existido.
También en otra parte del ensayo, en una ampliación de esta idea, hablabas de que prácticamente el capital en la realización del beneficio privado pues declara la guerra contra todo lo que lo entorpece, ¿no? Pueblos, territorios.
Hombre, claro. O sea, el capital, sobre todo, a quien han declarado la guerra fue al proletariado y la ganó gracias a la tecnología. Desarrolló siempre la tecnología y entonces pudo suprimir fuerza de trabajo, pudo marginarla, pudo eliminar salarios o empujarlos a la baja, etc. Todo lo que ha tocado, cuando se le tocó la agricultura, en la medida que el capital necesita industrializar cada vez más las ciudades pequeñas, los pueblos, el campo en sí, no le interesa, le estorba, y como estorba lo suprime. Es decir, ¿por qué le estorba el campo? Porque la agricultura tradicional mantenía un sector de la población al margen del capitalismo, prácticamente al margen. En España hasta los años 50 no se utilizaba el dinero en el campo, y esto incluso bajo Franco, que fue el primero que creó cooperativas agrícolas se financiaban con cajas de ahorros y bancos, y por primera vez los campesinos tocaron dinero porque a través de las subvenciones, entonces monetarizaron. Fue un primer paso para eliminar luego todo campesinado. Las clases campesinas en Europa están totalmente eliminadas, la agricultura es una industria, es la industria agroalimentaria, y todo se hace en criterios industriales. Incluso los campesinos individualistas y tal que actúan lo hacen con internet, lo hacen con sistemas de irrigación y todo esto del último modelo. Es decir, no hay nada que recuerde a la tradición, no saben ni plantar un tomate prácticamente. Hacen solo cultivos para ganar dinero, pero no se los comen ni nada.
Así es. Y aquí, bueno, aquí se ve muy claramente en México, quizás una parte de América Latina, pero México es muy evidente, a los pueblos indígenas que controlan territorios que consideran valiosos, pues es un exterminio muy despiadado, ¿no? Es parte de eso.
Los pueblos indígenas en Latinoamérica abunda una agricultura importante, y no es como una agricultura que ha estado en decadencia en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial. Es prácticamente a partir de ahí se inicia su desaparición y en los años 60 ya no existe prácticamente. Aquí no, aquí sobrevivió, y además en México concretamente, como el sistema de ejidos y bienes comunales y todo esto, se arrastraba incluso a veces desde tiempos de la colonización, no solo de la Revolución. Y no solo de Cárdenas, de la época de Cárdenas, sino incluso de la época española, habían tratados y todo esto que todavía conservaban esto. Y es una sociedad que ha vivido prácticamente al margen. El capitalismo ahora es global, es mundial. Y es mundial en todos los terrenos y en todos los ambientes. Es decir, es mundial desde dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Es decir, a nivel geográfico y a nivel personal. Es decir, tampoco tolera que alguien viva al margen del capitalismo, no una comunidad o un pueblo, sino simplemente una persona.
De ahí entonces esta violencia, si alguien o colectivos o sujetos se oponen, pues hay violencia, ¿no?
Pues sí, es más fácil controlar a las personas cuando se las aísla, porque se las obliga a trabajar y se las obliga a consumir y no pueden salirse de ahí. Pero en aquellas colectividades que son autónomas porque producen sus alimentos, porque fabrican su ropa y prácticamente necesitan nada o muy poco del exterior, pues es gente que no consume, que no compra, que no trabaja y que no deja una plusvalía a la multinacional subsiguiente. Y encima seguramente impide que haya proyectos extractivos que se lleven a cabo.
También has comentado que la misma crisis capitalista debilita sus bases de dominación y ante ello se corre el riesgo de que se estén produciendo respuestas fascistas. Ya estamos en una fase fascista, no sé si generalizada, pero en algunos lugares, ascensos de gobiernos como el de Trump. ¿Qué opinión tiene?
Es más complicado que eso. Sí que hay, evidentemente, una línea autoritaria. La línea autoritaria mantiene las estructuras aparentemente democráticas, parlamentarias, diría yo, más que democráticas, pero por otro lado, el control sobre la población se multiplica, o sea, se dispara. La excusa es los atentados, el yihadismo, el extremismo de cualquier color, incluso de la extrema derecha, pero es el mismo régimen capitalista en sus formas políticas, el que aplica leyes de excepción, leyes de urgencia y las normaliza. Es decir, las aplica en un momento determinado que se cree en peligro, pero luego no las retira, las deja ahí. Entonces hay como un estado de excepción regularizado al que se sigue llamando democracia. Pero incluso eso no siempre funciona. Entonces aquí ya vemos como en México, por ejemplo, el papel clave que juegan, no solo en México, en Colombia y tal, que juegan los narcos.
Claro, violencia, sí. De hecho, a mí me sorprende demasiado que en España sea tan difícil obtener a veces derecho de manifestarse, ¿no? Que incluso a veces en México no existe. Es decir, hay supuestamente con estas leyes de excepción y de seguridad interna que mencionas, situaciones que se asemejan a los estados fascistas. Creo que en Italia todavía funciona la ley de Mussolini en ese sentido, ¿no? Algunos aspectos.
Italia va en la misma, porque Italia padeció más efectos de guerrillas urbanas y todo esto, más que en España. España fueron pocas. Pero regularmente esto de los yihadistas les va muy bien, porque hasta entonces pagábamos la factura a los anarquistas. Cada dos por tres descubrieron una conspiración anarquista, de estas que no podían demostrar que existía realmente, era potencialmente. Esto es un derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Con el derecho penal del enemigo se castiga el presunto culpable, no el culpable que ha hecho algo. Es decir, se supone que una parte de la población va a cometer delitos y entonces se la persigue y se la reprime. Esto se impuso, es el elemento penal que define las democracias europeas. Se desarrolló en los años 60 esta teoría y ahora prácticamente se aplica. O sea, ahora detienen a la gente, sobre todo a los anarquistas, sin que hayan cometido realmente nada, ni un atentado, o no hayan puesto un petardo, una cosa así. Esto es un fascismo encubierto. Es un fascismo encubierto que mantiene unas reglas aparentes, pero luego en la práctica, ¿no? Pues está la videovigilancia, es decir, vigilancia de este tipo hay en todas partes, pero en España, en Alemania, digo no, en Inglaterra es donde más hay. Inglaterra
sí,
en una ciudad como Londres habrán miles, ¿no? O sea, tú no puedes dar un paso en Londres, ni en una entrada de metro, ni salir del metro, ni subirte a un autobús, ni yo qué sé, ni cruzar una calle sin que te fotografíen de un lado o de otro, te graben. Entonces esto es en las calles comerciales, pues hay el doble, en los centros, bueno, en los cruces de calles, en los centros oficiales, hay cámaras por todos lados, algunas son visibles, otras no tanto. Hay cámaras por todos lados. Esto ejerce un control de la población muy fuerte, porque es un control que te graban, pero te pueden grabar desde dentro de tu casa, fuera de tu casa, cuando sales, tú no sabes si te graban, si no te graban, si eliminan lo que han grabado, ni nada.
Más los registros que se dejan las computadoras, los teléfonos móviles,
bueno,
los registros bancarios, ¿no? Todo eso.
GPS.
Está peor que lo que se imaginó Orwell en 1984.
Sí, es una especie de es de Gran Hermano, y impersonal, porque es un ordenador.
Así es.
Hoy las centrales de inteligencia se hacen a base de ordenadores, todo, y de programas muy sofisticados. Sí, programas que, por ejemplo, barren mensajes, millones o miles de millones de mensajes, y captando la palabra revolución. Entonces después ponen otra palabra, filtro, y al final analizan unos cuantos cientos de mensajes de los que supone que son susceptibles de ser peligrosos.